Hay tanto por hacer y con tan poco se puede marcar la diferencia. Claro, amo estar acá, pero realmente me conmueve y me enseña tanto sobre mi contentamiento, ¿no? Estamos tan preocupados por mudarnos de edificio y Dios nos regaló algo que es maravilloso, este lugar. Cuando uno va donde no hay y donde las iglesias se juntan debajo de mangos o de árboles, o de iglesias como les voy a mostrar algo de lo que estamos armando. Realmente somos unos privilegiados y creo que, vuelvo a insistir, aunque nosotros impactamos porque estamos ayudando, realmente cada vez que regreso, Dios usa África para conmover mi corazón y seguir tratando de mejorar y tener una perspectiva diferente de la vida y de tratar de decidir mejor en qué decido gastar mi vida mientras tenga vida. Por eso, a mí me gustaría tener el atrevimiento que tengo allá, ¿no? Allá soy atrevido y acá no. O sea, me subo un taxista y lo primero que le pregunto, ¿cristiano? Y me mira, ¿cómo es su nombre? Y Buda, y empezamos a hablar. Le digo, ¿y Jesús? Y no me da vergüenza. Se asustaría. Hasta me puse a bailar con africanos. Y ese video no está acá y ni va a estar nunca acá. Y yo quisiera ser un descarado para Jesús. Entonces yo creo que sigo en ese proceso de seguir aprendiendo. Por eso, la pregunta que me hice hoy, me levanté a las 3 de la mañana porque ya no tenía más sueño, salí a correr, ¿no? Fui acelerado. Me decía Karina, ¿te querés algo de energético? No, estoy sobresaturado, ¿no? En realidad mi pregunta fue, ¿qué enfoque debería tener cuando hago lo que hago? Sigo pensando, ¿por qué estoy acá? ¿Es un trabajo o cuál es el enfoque detrás del trabajo? ¿Por qué hacemos viajes? ¿Por qué el pasar tiempo con gente? ¿Por qué los programas? ¿Por qué la noche de amigas? ¿Por qué hacemos lo de teología? ¿Por qué la escuela de música? ¿Por qué recomprometidos? ¿Por qué hay detrás de cada cosa? Me voy más profundo. Vos deberías preguntarte, ¿estás trabajando? ¿Por qué trabajás? ¿Solamente se queda en el sustento? ¿Solamente se queda en el poder seguir creciendo? ¿O detrás de tu trabajo debería haber algo mucho más profundo que el trabajar? Claro, a esta pregunta no se la hicieron, pero Jesús la definió de una forma muy fuerte y muy confrontativa, y él dijo lo siguiente: en realidad, esta es la vida eterna. Que lo conozcan a Él, que Él es el único Dios verdadero, y que sepan que Él envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, en realidad podemos empezar a vivir la vida eterna desde ahora, porque la función es que todo el mundo conozca que Dios es el Dios verdadero y que envió a Jesucristo. Vos estás trabajando, qué bueno por tu salario, pero vos estás ahí no solamente por un salario, estás porque tu prioridad es que conozcan que Dios es el único Dios verdadero y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Cuando vos entendés esto, toma otra dimensión el despertarte en la mañana porque tenés tareas que hacer, pero tenés una misión que cumplir. Que todo el mundo que te rodea sepa que Dios es el único verdadero y ha enviado a Jesucristo para que te haga salvación. Después el Espíritu Santo hace lo que él solamente puede hacer, pero nosotros es plantar semillas, semillas, semillas. Todo el tiempo. Por eso tengo una buena noticia, no hay que ir a África, África vive en tu vida. África está en tu comunidad, África está en tu trabajo. Hay por todos lados necesidad. Solamente lo que necesita tu entorno es tu atrevimiento. Porque esa es tu misión, que lo conozcan a él. En las Escrituras, el término conocer tiene un sentido mucho más profundo que el sentido básico, que se refiere a un conocimiento intelectual de algo o de alguien. Déjame decirte algo. El conocimiento intelectual de Dios es bueno, pero no alcanza. Y cuando la palabra en la Biblia habla de conocer, se refiere a algo mucho más profundo que conocerlo intelectualmente. Más bien se expresa como una relación personal en que entre el conoce y el conocido. Y ¿sabes qué? Todos tenemos oportunidad de alcanzar ese conocimiento. Todos. En la concepción bíblica, el conocimiento no tiene que ver con el intelecto o el trabajo mental, sino que tiene que ver con la experiencia, y ese conocer tiene que ver, envuelve emociones. Algo me tiene que cautivar. Tengo que sufrir. Yo sufrí porque ya deseaba ver la Karina. ¿Por qué? Porque yo a ella no la conozco intelectualmente. Sé su nombre, sé cuándo nació, sé dónde nació, sus padres, su historia, su genealogía, sus hijos, o sea, mis hijos. O sea, sé todo de ella. Intelectualmente la tengo perfecta. No alcanza porque no es lo que yo conozco de ella, sino lo que yo amo de ella. Entonces, si vos te levantás cada mañana y cumplís con tu salmo, hoy es 3, el salmo 3, si lo lees, eso no es tener relación personal con Dios, eso es conocerlo intelectualmente. Está bien, no alcanza. Porque tiene que envolver tu emoción. De tal manera que si un día no te encontraste con Él, deberíamos sufrir. Deberíamos anhelarlo. Así como yo la extrañé a ella, debería decir, hijo, deseé estar en tu presencia, pero se me fue un día porque no pude y lo sufro. Conocer a Dios es estar en apropiada relación con Él, con sus atributos de amor, confianza, respeto y tener una abierta comunicación. Por eso Proverbios 3 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia y reconócelo en todos tus caminos y Él va a allanar tus sendas. Y vemos que hay una relación muy estrecha entre el confiar y el conocer a Dios. Escucha esto, conocer a Dios es tener una relación vital con Él, que sea fiel, que se base en el amor, en la confianza y en un permanente aprecio y búsqueda. Acá no lo estás conociendo a Dios. Acá viniste a ser desafiado por la palabra de Dios. Entonces la palabra, como no vuelve vacía, va a pegar en tu corazón, va a estar en tu corazón hasta donde vos quieras que entres. Y a partir de acá vas a tomar decisiones para comenzar a conocer a Dios. No caigas en el error de decir, yo vengo fielmente, yo conozco a Dios, pero tu conocimiento es lo que yo hablo una hora y media, estamos mal. No alcanza. Es algo íntimo, es algo personal, es algo sin estructuras, es espontáneo. Es amor que viene y va. ¿Y sabes qué? Él ya te amó. O sea que ni siquiera tenemos que esperar que Él nos ame. Es responder a su amor. La confianza y el conocimiento son aspectos inseparables en esta relación tan especial. Por eso, cuando se le explica esto a Salomón, el padre le dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sirve al Dios de tu Padre con todo tu corazón, con buena disposición, pues el Señor escudriña todo el corazón y discierne todo el pensamiento. Y si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Pero si lo abandonas, te va a rechazar. Y vos decís, ¿cómo? Yo nunca lo voy a rechazar. Bueno, pero si no lo buscas, lo estás rechazando. Porque venir acá una vez por semana no es buscarlo, es cumplir. Eso es rechazarlo. Mañana define si sos alguien que lo busca o no. Porque te vas a levantar, vas a decir, este tiempo lo voy a apartar. Y eso es algo que yo estoy trabajando también. Porque no es buscarlo acá. Una cosa es preparar un sermón en mi vida. Otra cosa es tener una relación personal con Dios. El conocer a Dios en todos los caminos de uno es actuar priorizando esa relación. Y el conocer a Dios es algo que le agrada. Mirá lo que dice en Jeremías. Si alguien va a gloriarse. Si alguien se va a enorgullecer de algo, que se gloríe de conocerme. Si en algo te vas a agrandar, agrandate porque lo conoces. Y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues lo que a mí me agrada, firma el Señor. Sabiendo que Él le agrada, no actuamos haciendo lo que Él desea, sino lo que nosotros queremos. Uno pudiera tener conocimiento intelectual de Dios y de sus caminos y sin embargo todavía no conocerlo. Por eso hay matrimonios que se conocen pero no tienen relación. Porque hay un conocimiento intelectual. Yo sé quién sos y yo también quién sos. Lo que te gusta y no lo que te gusta, pero no hay intimidad. El conocerlo siempre va a implicar una relación. Por eso la pregunta será que en este tiempo donde el corazón se vuelve sensible, ¿no?, a lo visual, buenas pantallas, las luces, vieron que ahora tenemos luces rojas acá, a los cantos que cada vez son más lindos y Quique lo hace de una manera excepcional, ¿se puede priorizar el conocerlo de una manera personal y diferente por sobre la forma? ¿Qué define que lo conozcas bien a él? ¿La forma en que se hacen las cosas o el conocerlo debería estar por encima de? ¿Sabes dónde siento esto fuerte? En África. ¿Querés que hablemos de la forma? No hay luces, no hay nada, no hay edificios, no hay micrófonos, no hay nada. Ahí está priorizado el conocerlo a él por encima de todo lo que visualmente o auditivamente podés captar. Y para conocerlo más, uno de los móviles más efectivos, no es el único, es a través de la adoración. Vos decís, ¿por qué cantan tanto? Porque es una forma de expresar lo que él es y quién es él con melodía y con música que hace que podamos ordenarnos comunitariamente. Sería mucho más difícil si recitásemos, podría ser, pero con melodías son canciones, son inspiración de Dios en alguien que lo compone y lo expresamos porque esa canción me ayuda a expresar, pero no alcanza, porque en realidad tiene que haber algo mío, no que repita de otro. Tiene que haber un espacio que es tu intimidad donde yo pueda decirle quién es él sin que nadie te escuche. Luis Giglio dice, todos somos adoradores creados para honrar al Dios que nos creó, todos. Si por alguna razón decidimos no darle a Dios lo que Él desea, de todas maneras vamos a seguir adorando. Solo cambiaremos al Creador por algo que Él creó. O sea, no existe persona que no adore. Porque si no adoras a Dios, en realidad estás adorando algo que Él creó. Puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser un vicio, puede ser lo que sea en tu vida, tus carros, tu ropa, lo que sea que vos digas. Y vos podés decir, pero ¿cómo, momento, cómo me doy cuenta lo que adoro? Es que tiene que ver con valor. Tiene que ver con el valor que le das a las cosas. Adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos. Puede ser un personaje, un objeto, una experiencia, un sueño, una relación, una condición social. Yo anhelo y me esfuerzo, adoro eso, porque hasta eso voy a llegar. Lo interesante es que la adoración estimula nuestras acciones, convirtiéndose en una fuerza motriz de todo lo que haces. ¿Y cómo sé lo que adoro? ¿Cómo me doy cuenta en lo que estoy adorando? Solo hay que seguir el rastro de tu tiempo. Seguí el rastro de tu afecto, de tu energía. Seguí el rastro de tu dinero, de tu felicidad. Mirá hacia atrás y fíjate en qué cosas estás invirtiendo más tiempo. Y en ese camino hallarás un trono. Y lo que allí esté es lo que más vale para vos. En ese trono estás lo que adorás. Cuando hablamos de adoración hay mucho en juego. Porque la adoración es todo lo que se refiere a Dios. Es la forma de llegar al corazón del Padre. Y tal vez me preguntarás, ¿pero cómo llego a su corazón? Hay varias acciones. Primero tenés que reconocerlo como amigo. Hablarle, escucharle, dedicarle tiempo. Porque vos lo recibiste y tu relación es de amistad. Pero mira este principio. No se trata. Lo que sí, pongan el siguiente slide, por favor. La meta no es ganar a tu amigo, sino pasar tiempo con tu amigo. Vos decís, yo lo acepté a Jesús en mi corazón. Jesús, yo quiero que vivas en mí, quiero tener una relación conmigo. Ok, acabas de ganar ese amigo, ahora vive en tu vida. Pero ahora empieza lo difícil. Porque ahora tu trabajo no es solamente ganártelo, ahora es tiempo con él, mucho tiempo. Lo que queremos es conocer y disfrutar de su presencia más que de las cosas que hacemos en sí. Por eso orar es llegar al corazón de Dios y desnudar mi corazón delante de Él. Adorar es llegar a su presencia para estar con Él, amarle, escuchar su voz. Y el secreto no es pensar en estrategias como para hacerlo, sino que tu corazón lo desee. Escúchame bien. Si hablamos de estar en su presencia y tu corazón no lo desea, algo está mal. Porque en realidad no debería ser un acto obligatorio que se transforme en un hábito, porque hay que cumplir. Todo nace en el deseo del corazón, que le da la señal a la mente y le dice: no podemos pasar un día más sin estar en la presencia de Dios. Si no deseamos estar con Dios, es porque algo hay que arreglar, porque el deseo más profundo de nuestro corazón debería ser estar al lado del Señor en todo momento y en todo lugar. Y a veces experiencias como África generan este tipo de cosas. Es un electroshock que nos recuerda, nos golpea. A mí todo el tiempo que voy, llego otra vez reenfocado, porque tengo la tendencia de desenfocarme. De repente los programas, las actividades, las presiones me van sacando, me van sacando, me van sacando, y viene una experiencia donde ni siquiera hay internet, no hay teléfono, no hay absolutamente, ¡puf!, otra vez vuelvo a estar enfocado y ahí sí, soy de cabeza, así soy. Por eso una experiencia así ayuda, porque no nos transforma en misioneros, simplemente nos recuerda de qué se trata todo lo que estamos haciendo y nuestro propósito. Por eso voy a invitar a los 8 héroes que fueron este viaje. Carolina va a estar en los jóvenes, está enseñando, experimentando lo que experimentó. Y voy a pedirle entonces que vengan. Creo que Nicho les va a decir el orden. Adrián, Tina, Agustina, Oscar, Rubí, Cintia, Corina. Perdí a uno. Pues ya estamos todos. Siéntense en el lugar correcto. Ahí está. 1, 2, 3, el número que le dieron. Ok, estamos todos. Muy bien. La idea es que ellos puedan en 2 minutos. ¿Cuánto? 2, Tina. 2. 2, porque no podemos. Es de qué manera, a través de las fotos, vos pudiste ver la mano del Señor, pudiste ver todo el cambio. No hablemos tanto de lo que hicimos, fuimos, esto. Esos son programas, después se lo cuentan. Yo quiero que salga del corazón qué es lo que pasó en tu vida a partir de una experiencia así. Dale más.
Bueno, una de las primeras formas que yo pude ver al Señor a través de este viaje, bueno, son tantas experiencias que uno tiene. La primera fue la forma de adorar a Dios, la forma de buscar a Dios a través, aún en medio de la necesidad, buscar a Dios, la forma en que los niños... Y recuerda, y viene a mi mente, recuerda cuando dice el Señor que seamos como niños, porque realmente ellos, a pesar de que no tienen nada, a pesar de que hay tanta necesidad, siempre hay una sonrisa en sus labios cuando nos miran a nosotros, cuando se les está enseñando, siempre hay una sonrisa en sus labios, y eso recordaba, y como decía el pastor, te vuelve, te da una forma de... te reinicia en cierta forma, donde dices: wow, ¿en qué momento perdemos esa forma de ver a Dios? ¿En qué momento perdemos esa forma donde el trabajo y las cosas nos agobian y nos quitan de la forma de ver a Dios? Una de las formas que también vi el Señor a través del cuerpo de Cristo. Quizás todos teníamos una forma diferente, o teníamos diferentes formas de ver la vida, o diferentes actitudes, diferentes caracteres, pero todos nos juntamos con una sola misión: no cambiar todo África, sino cambiar una sola persona. Cambiar el hecho de que pudiéramos impactar a una persona, eso es suficiente. El hecho de que cada uno de nosotros pudiéramos conectar con alguien y esa persona poder cambiar su vida. Para mí, yo pude ver a Dios a través del cuerpo de la iglesia, y que cada uno de nosotros íbamos con una misión, Hicimos a un lado nuestras diferencias, hicimos a un lado nuestras formas de pensar y dijimos, tenemos una misión. ¿Cuál es? Ir y bendecir aquel lugar. Y lo podemos ver ahí a la vez de cada uno del pastor Francisco, de cada uno del pastor Barniño, cada uno del equipo. Pude ver a Dios otra vez y fue una experiencia enorme.
Gracias, Adrián. Representante de Hansel, primera vez que va alguien de Hansel. Ok, la veterana de guerra. Quinta vez que va, las 5 viajes, Tina y Vicky fueron. Mi honra para ustedes, ¿no? Mi respeto por este amor. Ok, Tina, en esto, ¿qué? Ahí están las dos. Ya tiene una estatua ya. Ok. ¿En qué está trabajando tu corazón?
Aquí acabamos de, tenemos ya 2 días ahí y pues no hay luz, por eso estamos bien cansadas ahí, pero cómo vi a Jesús a través, fue, lo vi en el equipo, o sea, en el cuerpo de Cristo, como dijo él, pero yo creo que lo vi más a través de mí. Porque yo soy de un carácter bien fuerte, y ya todos me conocen, muchos me conocen aquí, que soy de un carácter muy fuerte, y yo les digo, es que me tienen que comprender, o sea, a qué vida llevaba yo. O sea, yo era, no sé si muchos sepan aquí, yo era mula, era una mula. O sea, yo transportaba droga. Yo trabajaba con puro hombre, yo era la única mujer por años. ¿Sí me entienden? Entonces, yo fui mamá soltera. Tuve que sacar mi familia adelante como yo podía. Entonces, era bien de muy fuerte carácter con los demás hermanos que iban con nosotros en estos viajes. Y este año... Yo quizás dije, este es el mejor grupo que ha venido, porque nos llevamos mejor, porque no peleamos, porque no, ¿sí me entiende? Pero, o sea, la peleonera era yo.
Ah, conste que no lo dije, que conste que no lo dije.
Entonces ese año, entonces por eso digo yo, bueno, también vi a Jesús a través de mí. Ahí la hice también en la feria de salud, y el pastor toma nota, no te da muy buena foto porque ahí me miro demasiado gorda. Entonces, y ahí mucha de la gente tiene, ¿cómo se le dice? Tuberculosis. Tiene mucha tuberculosis y salen positivos para HIV. Entonces, por eso usamos la máscara y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y otra cosa que también yo vi a Jesús allá, ¿cómo? A través de la gente, porque yo digo, ¿cómo pueden vivir con tan poquito? O sea, ¿cómo que nomás les vamos a dar una bolsita de arroz? O sea, ¿cómo pueden vivir, o sea, con tan poquito? Y nosotros aquí tenemos tanto, ¿verdad? Entonces, así fue como yo lo vi. Lo vi allá.
Gracias.
Gracias.
Tina. Gracias, Tina. Agus.
Bueno, yo creo que yo vi a Dios a través del amor de la gente. No nuestro amor por la gente, sino el amor de ellos para nosotros. Que fue un shock porque, como decía Tina, como decía Adrián, no tienen nada y siguen amándote y siguen dándote y te ofrecen y te cantan y sonríen y están, te desafía a ver todo lo que tenés. Pero hay una foto, esta señora, estábamos haciendo un paseo en una aldea invitando a la gente y esta señora era una de las personas que estábamos ahí y oramos por ella y... tiene malaria, estaba enferma, estaba en cama, acostada, no podía levantarse, se le iban los ojos para atrás, estaba débil, estaba súper mal. Y tuvimos y tiene un amuleto que está colgando del cuello que se lo había dado un brujo, porque le decía que con ese amuleto iba a sentir la paz o lo que sea que se siente cuando te da algún brujo. Entonces, nada, llegamos con el que estábamos, le arrancó eso del cuello y le dice, ¿qué es esto? Esto es solo una flor, solo es del árbol, no te hace nada. Y tuvimos el privilegio de poder orar por ella y ahí estamos todos orando por ella. Pero lo que más pega es que la invitamos a la mañana siguiente a la feria de salud y con duda, porque estaba ahí la señora acostada casi que se iba, entonces era como que a ver si puede venir. Y nada, la mañana siguiente estaba ahí con tenis, con zapatillas, ahí llegó caminando, estaba con toda la energía y estaba comiendo, se sentó hablando y fue como que ver cómo Dios nos usa a nosotros a través de la oración y decir, solo oramos por esta señora y Dios le dio suficiente fuerza para poder venir y ser parte de lo que Dios estaba haciendo en esa comunidad. Y yo creo que, como decía papá, que es un shock, que ¿por qué tengo la valentía de hacerlo en África y acá no? O sea, estábamos ahí y fuimos y dijimos, no, el brujo no tiene nada, no, usted tiene que conocer a Jesús, y Jesús, y de esto, Jesús esto, y Jesús lo otro, y oramos, y como que un furor que te sale, y la pasión. Y cuando estamos acá, va, yo personalmente no me sale la misma valentía y no me sale el decir, no, estás mal, este es acá, por acá, este camino. Entonces yo creo que fue un desafío también el acordarse de lo que hace Dios y cómo tenemos que ser parte de eso, no solo en África, sino acá en la comunidad de nosotros, como estamos acá todos. Pero sí, el amor que la gente tenía por nosotros, eso es increíble y fue lo que más me tocó. Así que.
Gracias, Agus. Oscarín.
Dios les bendiga. Tengo por ahí una foto donde...
Esa la agregué yo, mira.
Ah, hijos.
Se subió, o sea, a los
no
techos.
Estaba en el plan. Creo que pude ver a Jesús primeramente. Pude ver a Jesús a través, no soy muy, bueno, tengo una con unos niños, no soy muy dado a ser como con los niños, no soy, pero Dios habló a mi vida de una manera y pude verlo en la nueva generación, pude verlo que creo que tuve el privilegio de abrazar los siguientes pastores. Creo que tuve el privilegio de abrazar los siguientes misioneros. Sí. Creo que tuve el privilegio de dar algo, no mucho, más bien nada. Y mi oración era, Señor, multiplica lo que pudimos haber dejado. No me refiero a provisión, sino me refiero a admiración, que no hay mucho que admirar quizás de mí, pero... lo que pudimos haber aportado a la vida de ellos, que Dios lo multiplicara, podía haber el hambre de ellos en aprender un tono de guitarra, en aprender un versículo, un hambre, y creo que es una nueva generación donde veo hambre, donde no van a estar ahí mucho tiempo, es más, no se van a quedar ahí porque tienen mucha sed de Dios. En la siguiente foto, en esta, puedo ver la iglesia, puedo ver a Jesús en la iglesia unida. No importando el contexto, no importando el estilo de vida, no importando las costumbres, no importando lo que eres, lo que eras, no importando nada, la iglesia unida, lo que puede transmitir y lo que ha transmitido a mi vida, la iglesia unida, veo a Jesús, lo comento en el grupo de WhatsApp de este equipo. Si se los enseño, van a contar como unos 150 emojis de corazoncitos y todos, la iglesia tan vulnerable, el equipo tan vulnerable, diciéndose uno al otro, te extraño. Nos acabamos de dejar de ver, pero ya te extraño. Y creo que esa es la iglesia que se mantiene unida, aquella que no le cuesta decirte, extraño, ya te quiero ver otra vez. Y eso veo a Jesús en la iglesia mostrándose el amor y permaneciendo unida.
Ah, oh, bueno, excelente. Luis, vamos con las dos fotos y después al último el videito.
Hola, Dios les bendiga. Para mí, esta vez yo vi a Jesús más en las mujeres de ahí de Mozambique, y en los niños. No sé qué foto van a enseñar primero. Esta foto lo vi en cómo Dios cuida bastante de ellos. Si miran a la señora que va ahí de azul, yo me tomé una foto con ella de frente, pero no quise ponerla. Yo tuve el privilegio de abrazarla a ella. Ese día ella ya iba para su casa y fue a la feria de salud y iba muy mala, muy mala. Y cuando le hacen su chequeo, se dan cuenta que tiene VIH. Entonces, me fui yo pasaron así minutos y luego ella se fue y me la encontré por detrás de un edificio y alguien me dijo, bendícela. Entonces, yo fui y le di algo, pero cuando yo le doy algo, ella me mantiene sostenida la mano y me da un abrazo. Y yo la abrazo para atrás y como es costumbre uno luego se trata de, ok. Pero ella me abrazó más fuerte y cuando ella me abrazó más fuerte, entonces yo la abracé fuerte y empezó a llorar. Y empezó a llorar y llorar y llorar. Duró como unos buenos 5 minutos llorando. Y vi como ella solamente necesitaba, mucho más allá de lo que yo le pude haber dado, ella lo que necesitaba era un abrazo. En ese momento, y por eso tomé esa foto de ella, ya es cuando ella se iba a ir. Entonces, lo que a mí me impactó de ella es de que vi cómo Dios la cuida a ella, porque ella mandó a traer a sus 4 hijos para que le hicieran la prueba de VIH, y tenía un niño chiquito de un año, o menos de un año, y ni uno de ellos salió afectado con el VIH, solo era ella. Entonces, para mí eso, vi cómo Dios tiene, la cuida a ella, y como quiera cuida a sus hijos. Y aquí en esta foto vi a Jesús, como ven, en la sonrisa de los niños, con esas burbujitas, si ustedes fueran visto cómo emocionados estaban, y algo tan simple, tan pequeño, y usted en la foto pueden ver la sonrisa de todos, hasta de las personas más grandes, allá atrás está un señor cargando a un niño y están felices, con burbujitas. Uno dice, pues no es nada, aquí no es nada, pero ahí miras, o sea, en la sonrisa de los niños, ahí, bueno, así es como yo vi a Jesús en esa foto.
Y después, el video que ahora viene explica. Así nos recibieron la iglesia, llegamos en el bus y estaban todos cantando una canción, ¿no?
Como dice el pastor, ese video lo tomé cuando veníamos bajando, llegando a Boane, y así nos recibieron todas las mujeres. Y si usted mira, son puras mujeres. Y yo tuve el privilegio de compartir con ellas y me sorprendía. Muchas de ellas me contaban que ellos perdieron a su mamá, más que nada. Casi la mayoría de ellas perdieron a su mamá cuando ellas tenían como 7, 8 años. Y me impactó mucho la valentía, la fuerza. Yo les decía, amén, para ustedes, para mí son unas mujeres tan fuertes, y pude ver a Jesús por medio de ellas, o sea, cómo Dios les da las fuerzas para seguir adelante, cómo nos reciben a pesar de no tener casi nada, pero hay una felicidad en el corazón de ellos y el amor, como dicen aquí mis compañeras, el amor que ellos nos dan a nosotros es algo increíble.
Gracias, Rubí. Vicky.
Dios me los bendiga. Antes que nada, la manera que yo miré a Jesús es haber ido, porque en realidad, pues, es la quinta vez, es un viaje muy pesado y todo, ¿verdad? Y yo digo, es donde uno mira la mano de Dios, que le da a uno las fuerzas, todo, ¿verdad? Pero algo que yo me miré sorprendida, donde yo decía, yo le voy a dar esto, yo le voy a dar lo otro. Yo iba y buscaba y a mí eso me vino como cuando los peces, ¿verdad? Porque como que cada vez que yo les daba algo, así fuera un dulcecito, lo que sea, yo miraba esa sonrisa de ellos, ese agradecimiento de que ellos tenían hacia uno. Y yo decía, Padre, yo no vengo a bendecir. Ellos a mí me bendicen el mirarlos a ellos, en la forma que ellos reciben las cosas. Que para uno, uno hace una piñata aquí, yo digo, aquí los dulces tirados, ya ni les ponen cuidado ni nada. Mas sin en cambio allá, con algo tan, tan simple, ellos pueden. Que aunque con sus manitas llenas de tierra, ellos ponen para que uno les pueda dar. Recuerdo, les dimos un regalito a las mujeres, ¿verdad? Y una ancianita. Y después fue, me pidió otra vez y yo le miré aquí el bulto escondido. Y yo le dije, no, aquí está. Después cada vez que ella me miraba me decía, aquí está. Entonces ella con esa sonrisa y todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí, donde yo miraba a Jesús y yo digo, gracias Padre, por darme la dicha, el privilegio de volver a venir otra vez, de mirar estas caritas. Tuve una experiencia que me sentí tan mal porque la de Blin Blin me dio unos aretitos y yo se los, muchas no tenían el hoyito. Yo bien violente se los ponía, muchas los tenían tapados. Pero una niñita que estaba al lado de mí no se separaba, pero yo la miraba chiquita y yo decía, te va a doler. Yo decía, ya no me entiende lo que le estoy diciendo. Y le dijo una más grandecita, dile que no le quiero poner a ella porque le va a doler. Y le dijo y dijo que no, que ella quería que se los pusiera. Pues yo se los puse. Cuando yo terminé de ponérselos, pero yo le preguntaba, ¿te duele? Ella decía que no. ¿Y te duele? No. La sorpresa que yo me llevé, que cuando terminé de ponérselos, la niña se cayó. Y yo dije, ay Dios mío, fue mi culpa, esto le hizo mal, ¿verdad? Llegó, ella empezó como a convulsionar y todo. Dije, ¿a poco tanto por esto, verdad? ¿Por esto le puedo afectar? No, pues, dijo otra niña, no, ella siempre, así ya está. Mandaron a traer la otra, la encargada, se la llevaron. Y ya después yo dije, bueno, voy a ir a checar a ver qué pasó con la niña. Ya estaba acostadita y todo. Y la esposa del pastor me dijo, ahorita vamos a hablar, Vicky. O sea, porque yo creo que me miraba preocupada. Entonces ella, ya cuando salimos de ahí, donde están todas las niñas en su cuarto, me dijo, no, Vicky, es que esta niña estaba siendo abusada por su papá. Una niña de 5 años. Dijo, entonces nos la trajeron a nosotros, la llevamos a checar y sí estaba muy dañada. Y el hecho de que ella sintió el dolor en sus oíditos, yo creo eso fue como para algo. Y principalmente también porque estaban unos muchachos cantando, alabando y todo eso. Entonces fue como algo, ustedes saben que el enemigo no le gusta. Entonces todo eso, como luego dicen, es algo que anda mal. Entonces yo digo, ay, mire la mano de Dios, donde digo, ay Padre, gracias porque todo lo que pueden hacer aquí con estos niños. Y yo, como les digo, yo cada vez que voy, yo quisiera llevar, y quizás es algo tan poquito, pero para ellos es mucho. Uh-huh. Pero yo más que nada, yo no fui a dar, yo fui a recibir.
Gracias, Vicky. Chincho.
Tomo las palabras de un misionero que dijo, déjanos ir, pero si nos quedamos, déjanos dar. Así otros pueden ser enviados. Y la verdad no tomo por garantizado ir cada año. Ya perdimos la cuenta y le decía a Marianne, tengo que sentarme a escribir porque si no voy a olvidar, ¿no? Y no quiero olvidar las cosas que hace Dios. Y yo veo a Dios en su fidelidad, veo la forma en cómo los chicos van creciendo. La mayoría de ellos fueron de los primeros alumnos de la escuela. Entonces, es ver la fidelidad de Dios a través de los años y verlo a Él en el equipo, en las experiencias que cuentan. Verlo a Él en los niños, en las sonrisas, verlo a Él en los misioneros. Y eso me llena de gratitud y a Dios por su fidelidad. Entonces, como dice en Corintios, hay unos que ponen la semilla y otros que riegan, pero al final el crecimiento lo da Dios. Entonces, esa gratitud de verlo en su fidelidad, de poder regresar cada año y ver lo que Él está haciendo en la vida de la gente.
Con Cintia ya son 13 años que estamos viajando todos los años, estamos creciendo. Y ella fue de las primeras directoras del Instituto Canción, muchos de ellos fueron sus alumnos, y así, recuerden, en ese país no habían instrumentos ni nada, y así ahora están cantando y están tocando. Necesitaremos un par de esos acá, ¿no? Gracias, Cintia. Cori.
Bueno, primeramente le quiero dar las gracias a Dios por haberme permitido ir un año más. Es mi segundo año. También le doy las gracias por permitirme regresar a mi casa. Yo miré la gracia de Dios hacia las personas que estaban ahí, hacia nosotros. Unas ya me conocían. Otras, yo era una persona nueva. Hubo una persona que tenía un bebito de la edad del mío, que para mí fue súper duro dejarlo, de 9 meses. Pero aprendí la gracia sobre las personas, el amor hacia Dios, de que casi no tienen nada, pero son ricos por dentro. Tienen el amor de Dios, tienen la fe en Dios. Tal vez uno pueda tener todo aquí, pero hay veces que uno se siente vacío por dentro. Estoy muy agradecida con Dios. Muy, muy agradecida. Primeramente porque estoy aquí. Porque estoy aquí y porque me dio una oportunidad muy, muy, muy grande de conocerlo en África, aquí, en cualquier lugar, puedo encontrar la paz de él y el amor.
Gracias, Cori. Y gracias, Rubén, por hacerte cargo de tus hijos para pues hablar de que sos un gran hombre. Déjenme terminar con esto, si quieren. Gracias por... Yo quisiera terminar, si yo tuviera que definir qué es lo que impactó en mí, lo definirían dos cosas. Una, los involucra a ustedes. Por un lado, lo que se logró. Ahí tenés la foto, Vanessa. Ese es el templo que desde hace 3 años estamos construyendo. Primero se hizo el piso, después la mitad, después la otra mitad. Obviamente nos toca dormir en carpas. Ellos hicieron baños, construyeron baños para nosotros, que es la siguiente. Lo más chistoso que dice, hombres, mujeres y el VIP para nosotros. Esos detalles muestran la excelencia. Muestran la excelencia, porque saben que venimos de un contexto donde un baño limpio es normal. Y estaba bastante limpio. Ok, ahora, quiero que miren, esas son las maletas y donaciones que dejaron ustedes. Tantos ahí fueron, no lo podemos dar nosotros, porque... pareceríamos injustos, hay mucha gente que se quedaría sin nada. Entonces, en una estrategia que el pastor hace con su equipo, lo van dando de una forma a la gente más necesitada dentro de la necesidad. Pero ahí estuvieron los zapatos, todo lo que mandaron ustedes. Y este es el templo, ese es el costado. Hay una de frente, esto es Conroe. Escúchenme bien, esto es Conroe. Hay una de frente, a la derecha, esa es la cocina. Ahí podés poner la siguiente foto, Vanessa. Esa es toda la cocina, donde hacen toda la parte social. Está la siguiente foto donde el año pasado, a través de donaciones, compramos toda esta tierra, porque ahora ellos están sembrando y no solamente piden, sino que solamente cosechan y con eso dan de comer a la comunidad. Esa es todo, ¿no? Y el pastor que se está quedando a cargo de todo esto es Rodrigo. Rodrigo está en sus 20 años. Él se ha formado ya como discípulo, él queda ahí. Parte de lo que ustedes han dado tan generosamente fue para comprarle sus anillos de casamiento. En 3 semanas se está casando, no los podía comprar. $150 él va a poder tener su anillo de casamiento. Vamos a establecer a él, Rodrigo, con su esposa como pastores ahí. Vamos a ir este año. Se entregó el dinero, ahora vamos a ver al pastor Badiño, donde se le vamos a hacer el techo, y en el siguiente año ya nos vamos a otra aldea para empezar todo de nuevo, porque esta es la única iglesia en todo el poblado. Y nos vamos a ir a otro poblado, donde no haya ninguna iglesia, a seguir poniendo nuestro granito desde Conroe para que la palabra de Dios se expanda. Por eso existimos. Y yo creo que te des un aplauso a vos mismo, porque en realidad algunos fuimos, otros quedaron, pero con tu dar, con cuando compraste un arito de blin blin, con tu dar estás permitiendo que en lugares, estos héroes anónimos, nadie saca, nadie, ellos no se promueven, simplemente están ahí, caminan kilómetros. Para llegar a donde estuvimos, caminaron más de 5 kilómetros para llegar a la reunión. Cuando dormimos ahí, tuvieron toda una reunión de oración y de adoración para protegernos espiritualmente. Porque está difícil ahí. Hubo muchas manifestaciones, muy complicado, y ellos nos protegen. Y ellos ellos disfrutan que estemos ahí. Y estas palabras del pastor, y esto es lo otro, antes de eso. Esto vamos a hacer. Esta señora la conozco. No, pon el anterior. Ahora vamos a poner a Badiño. Esta señora, la anterior, la conozco ya. Me abraza, Dios mío, no te pongas celosa, cariño. Y camino, yo amo, esto es lo que para mí la gran enseñanza, ¿no? Uno acá entra en tanto ritmo que en realidad esto es lo más cercano que uno puede encontrarse cómo hizo Jesús, que es estar con la gente. Esa señora tiene tuberculosis y yo me imagino que si me encuentro con alguien acá me alejaría, y ahí es como que me vale. No sé si estoy infectado o no, sé que no, tomé mis precauciones porque tengo que ser sabio en eso también, pero estar con la gente y valorar, creo que es la gota, el grano que podemos. Ella es fiel en la iglesia, ya nos conocemos hace un par de años y sigue viva, porque ahí es llegar y preguntar, ¿sigue vivo? Y estas son las palabras del pastor Badiño, ojalá lo entiendan, es un portugués medio extraño, pero a ver, seguro que hay algunas palabras que se entienden. Ponelo, por favor.
Boa tarde a Champion Trust Church, familia, amigos y aqueles que dão, aqueles que suportam. E nós somos gratos pelo trabalho que já está nessa fase. E nós vamos conseguir colocar o teto, nós vamos conseguir terminar tudo que devia ser sobre cobertura. E nós somos muito gratos. E próximo ano, que nós vamos, quando os grupos de Estevão voltarem, vão encontrar teto já pronto. Então, muito obrigado pela vossa oração e suporte.
Le entregamos lo que ustedes dieron para que ellos pudieran el teto, lo que dice ahí el techo, que para ellos es muy importante porque usan lonas y cuando llueve y cuando hay viento y cuando hace frío, ahí se juntan. Y ahí están. Qué lugar maravilloso estamos, ¿no? Todo esto genera que nos apasionemos. Ya terminé. Porque un corazón apasionado nadie lo puede callar. Si estás callado, no es porque sos tímido, es porque algo pasa con tu apasionamiento con el Señor. Esta gente está apasionada. En medio de acusaciones o traiciones, el corazón apasionado siempre va a permanecer intacto. El corazón apasionado no compra la oferta del mundo, sino que le oferta al mundo una nueva forma de vivir más pura, más poderosa. El corazón apasionado no se corrompe por el mundo, no se afixa en la torpeza de lo establecido, no se alía con la mediocridad, no se sacia con la fritura intelectual, solo se sacia con la eternidad y no se impresiona con nada ni con nadie, solo con Jesucristo. Cuando Jesús te impresiona, tu corazón se va a apasionar. ¿Por qué adorás? Para que Él tome un lugar tan especial que no puedas callarte. Y me encanta cómo Isaías lo expresó, y con eso terminé. Adoramos a un Dios majestuoso. Y él escribe en el año de la muerte del rey Usías, fíjate a quién adorás. Yo sé tus problemas, pero en medio de los problemas, mirá, el Señor excelso, sublime, sentado en un trono, donde los bordes de su manto llenan el templo. Y por encima de él hay serafines. Y Cada uno de ellos tiene 6 alas y con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 de ellos se cubren los pies, con 2 volaban y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí nos espera, ahí vamos a estar, lo vamos a ver. Adoramos y cuando adoramos al Señor es cuando el corazón se transforma. Por eso adoramos. Mira lo que dice, siguiente. Dice, y al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí! Estoy perdido, estoy mal, estoy con dolor. Soy un hombre de labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y en ese momento, cuando reconoces quién sos, voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada. Por eso Tina hace lo que se hace, porque no importa tu pasado, lo que es extraordinario es tu futuro. Ha sido borrado y tu pecado perdonado. Pero ¿cómo cambio? Adorando a Dios, porque adorando a Dios conoces su corazón y tenés una relación íntima. Y por último, cuando le adoro tengo que estar listo para responder su llamado. Y oí la voz del Dios que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió, envíame a mí. Y vos dirás, es que pastor, ¿usted está haciendo un llamado a África? No, no hay que ir a África para apasionarse con él. Es un llamado a entender y a cumplir el propósito de Dios para tu vida y hacerlo. Es un llamado a que aceptes el desafío de abrir tu boca descaradamente y cumplir lo que dice Juan 17, que todo el mundo conozca que él es el Dios verdadero y que mandó a su Hijo para darnos vida eterna.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.